Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31/12/2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque, un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica, un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia, Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Tenemos un super programa hasta las 14 horas, no se despeguen que tenemos de todo en este programa, un programa muy completo. Tenemos nuestras redes sociales, Instagram, The Planet People Magazine, estoy tan emocionada hoy, ya les voy a contar por qué, The Planet People Magazine, donde pueden comentar y ver nuestras entrevistas y nuestros posteos, así que bueno, allí los esperamos con sus comentarios. Y estoy muy emocionada hoy porque ha vuelto Martín La Regina de Qatar recientemente.
Hola, hola, buen día a todos. Buenas tardes ya para algunos.
Ya viene acá de festejo la música.
¿Cómo se cantó esta canción? Se escuchaba por todos lados y se veía acá que la gente salía a festejar. Y
pero contame, cantaban también.
Sí, mucho. Allá todo. En la cancha, en los lugares donde hacían los banderazos, en los subtes. Hasta aprendían los cataríes y los sirios y toda la gente que vive allá en Doha cantaba la canción. No sé cómo aprendieron la canción con las camisetas. Te digo que es uno que sentir que nos quieren mucho.
Qué bueno, que, sí, notaste eso, notaste empatía, digamos,
mucha empatía
de los
con
catarís.
Los argentinos, y yo creo que tiene que ver ya con la historia de Maradona, con Messi sobre todo, y el grupo de gente que la verdad que se enamoraron de la selección y de la gente que cómo cantaba. Le sorprendió mucho eso también, ¿no?
Una pregunta, a ver, y digamos de las hinchadas, cuando estabas, digamos, al principio, ¿cuál era, digamos, la más, por decirlo de alguna manera, la más dicharachera, la que más cantaba? ¿Cómo veníamos en el ranking?
Los argentinos estábamos ahí, yo creo que entre los tres primeros, seguro, después.
Con Brasil, seguramente.
Brasil también, los mexicanos también.
También.
Se hacían oír mucho.
Y eran muchos más.
Sí, eran muchos. Algunos países árabes también.
Mirá, claro, y sí, porque fueron todos, sí, además, sí. Había muchos.
Marruecos, que que a medida que fue avanzando en el campeonato, que tuvo un campeonato espectacular.
Espectacular.
Fue llegando más gente.
Y la verdad que acá no nos cansamos de mandarle saludos al embajador. Vos ya sabés, estuviste en Qatar, sí, pero escuchaste los programas.
Escuché los programas, sí, sí.
Al embajador de Marruecos en Argentina, Yasser Hasim, que estuvo aquí.
Sí, lo vi, y también las postos contame, que pusiste.
Contame vos que estuviste allá y viste la hinchada marroquí.
Sí, no, terrible como cantaban y ahí en el centro se hacían los banderazos y ahí también se veía mucha gente de Marruecos. Y bueno, yo fui a ver justamente el Fan Fest, fui a ver el partido de Francia con Marruecos, que hasta un momento estuvo ahí bastante peleado. Bueno, yo la verdad hubiese querido que ganara Marruecos. Pero bueno, no, impresionante cómo se cantaba y mucha gente apoya, siempre uno apoya como al más débil, en este caso que era Marruecos, ¿no?
Sí, entonces, pero la verdad que quedó en cuartos de final, sí, hizo un papel
y jugó
histórico.
muy bien.
Sí, muy sí. Bien, bueno, así que le mandamos grandes saludos.
Un saludo grande al embajador.
Y tenerlo nuevamente en el piso.
Sí, así lo puedo charlar y verlo también yo también.
Y además que siempre su país, que tiene una cultura tan diversa.
Sí, yo tuve la suerte de ir en un viaje a recorrer Marrakech, Casablanca, Fez. Y la verdad que es lindo y bueno, muy bonito, la verdad que.
Así que bueno,
te da ganas.
La verdad sí, así que bueno, esperemos tenerlo muy prontito aquí en el piso. Y bueno, pero esta vuelta tuya de Qatar, la verdad que impresionante, sí, porque estuviste más de 20 días allí.
Claro, yo llegué justo, yo vi el partido de Argentina contra Arabia Saudita acá, que lamentablemente no salió muy bien. Después pasé por Madrid y llegué justo para el partido de México. Y ahí ya empecé, fui a ver todos los partidos, pude conseguir entradas.
¿Cómo era el tema de conseguir entradas? Contanos.
Bueno, nosotros teníamos ahí como una persona que nos podía ayudar un poco a conseguirlas, y eso fue bueno, pero bueno, la gente se habían armado WhatsApp, grupos de WhatsApp, y se vendían y se comercializaban. Después en el City Center, ahí en el centro también se vendía. Mucha gente que había comprado ya desde el principio, después era como terminó siendo un negocio para algunos.
Claro, seguramente.
Como suele pasar, sí, sí. Pero bueno, yo por suerte fui consiguiendo, fui comprando a medida que fue avanzando la selección y llegué a ver la final, que la verdad fue una cosa.
Pero ¿qué pasó ahí en ese momento? ¿Qué te pasó en ese momento? O sea, ¿qué hiciste? Porque a ver, cada uno acá contó su experiencia. Te largaste a llorar, te abrazaste de los amigos con que estabas.
Sí, bueno, sí, es casi imposible que no se te piante un lagrimón, como dice el tango, y abrazarte con el que está al lado, sea quien sea. Atrás teníamos unos cataríes medio jeques que estaban atrás nuestro, que hinchaban por Argentina, que nos abrazaban, nos gritaban con nosotros. Y sí, la verdad que fue una emoción enorme, estar ahí y disfrutarlo.
Único.
También fue para el infarto, porque la habrán hablado mil veces, pero.
No, pero estar ahí, yo quiero saber, porque no es lo mismo estar en el lugar. A ver.
Sí, no, es una sensación, te tiembla todo por momentos. Sí, querés abrazar a todos, querés, te acordás de la gente que te dijo, bueno, vas a ir hasta allá y qué va a pasar, tenés fe, sí. Y bueno, todavía sigue habiendo algunos anti, ¿no?
No, que
todavía lo discuten a Messi, qué sé yo.
Tengo
un amigo ahí en un grupo.
No vamos a hablar en este programa. Y contame, y digamos que la emoción fue igual en cada uno de los partidos que viste.
Y bueno, la final es como el sumo, ¿no? Pero bueno, fue todo un proceso. Bueno, el partido con Croacia ya fue un poquito más cómodo.
Subiendo,
el partido con Holanda fue terrible porque
tremendo.
Al último minuto nos empatan.
La gente discutía mucho, digamos, protestaba
ahí lo insultaba mucho el referí.
Claro.
Al de Holanda.
¿Y había mayoría de argentinos?
Sí, en la final yo más o menos el cálculo mío entraron 90.000 personas en la cancha, así que
un montón.
Yo calculo que 40.000 por lo menos eran argentinos, 15.000 20.000 como mucho franceses, y el resto eran de ahí, que estaban ahí, pero que se ponían la camiseta argentina. Eran en el subte cantando y en la cancha. Y,
sí, qué lindo, eso yo también lo viví en otros mundiales, es así, sí, vas por la calle cantando y bueno, sí, y la gente va todo
mucha
unida.
Empatía con nosotros, ¿no?
Qué
no
lindo
sé.
Eso,
Sí, es raro, porque viste que en general al argentino un poquito no es muy común, claro, que pase eso.
Pero mucha empatía también, digamos, de los otros, de las otras hinchadas.
Sí, también. Sí, sí, sí. Sí, como todo, cada uno elige a veces, ¿no? Pero sí.
¿Y vos
sí.
se lo atribuís esta empatía, digamos, a Messi?
Total,
o...
yo creo que sí.
Okay.
Sí. Todo el mundo quería que saliera campeón porque sentía que se merecía un final de carrera de esta manera, con un campeonato mundial que no había podido hacer pasar en Brasil cuando perdimos con Alemania. Y yo creo que sí, que la gente, toda la gente. Yo después pasé por Madrid de vuelta, me quedé unos días ahí a pasar Navidad y hablaba con amigos y conocidos, o iba a un bar a charlar y a comer. Y yo digo, bueno, ustedes que son de Madrid, que generalmente son contra de Barcelona y a Messi no lo quería mucho porque, bueno,
claro,
futbolísticamente.
Sí,
pero
sí,
ellos
sí.
decían que sí, que igual ahora ya estaban en el PSG, pero igual querían que ganara por Messi. Pero sí, en general había algunos que preferían que no, pero bueno.
Claro, claro.
Pero en general, bueno, la mayoría sí.
Qué alegría, ¿no? La verdad, hemos tenido. Sí, y sí. Fue un mundial impecable. Yo, a ver, vos que fuiste a mundiales, varios, tengo entendido, nosotros que vivimos algunos, creo que fue impecable y fue la final soñada.
Sí, sí, sí.
Soñada, sí. O sea, creo que en Qatar todavía deben estar festejando. Porque, a ver, salió a la final con Messi y
Mbappé,
fue campeón.
Y Mbappé también del otro lado, que es el PSG, que Qatar es dueño de todo, como una. Dentro del negocio también,
dentro
más allá.
Dentro del negocio, bueno, impresionante, porque eso lo dije en los primeros programas nuestros antes del Mundial. Digamos, cómo habían apostado las marcas a Messi y demás. O sea, que se apostó fuertemente.
Sí, con respecto a la organización, la verdad que todo muy ordenado, muy prolijo, muy controlado, para entrar a la cancha, para moverse en los subtes. La verdad que todo
impecable.
Muy cómodo, muy bien organizado.
Qué bueno, Martín. ¿Y qué te parece, Martín, si te invito a navegar ahora con un tema de Rod Stewart y nos vamos a navegar?
Vamos,
naveguemos.
Es época,
siempre es época de navegar.
¿En frío también?
También.
Yo como no conozco mucho del tema, pero...
Bueno, vamos a sumergirnos.
Dale.
En ese tema ahora.
Okay.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Estamos en Radio Cultura FM 97.9 en The Planet People. Y la verdad que, como te había comentado antes, Martín, que tenía muchas ganas de hablar de náutica y navegación, hay algo que te quiero también referir. Vos sabés, Martín, sí, que para mí, siempre lo comento aquí en la radio, el Yacht Club argentino es reconocido internacionalmente, ajá, como un organizador de regatas serio, responsable, con un nivel altísimo técnico, ajá, a nivel mundial, en este deporte, bueno, que implica una tradición náutica, una filosofía y una forma de vida. La actividad es muy intensa, tienen gran cantidad de regatas y campeonatos argentinos, ajá, que tienen como sede a Dársena Norte, que hace un rato vos me decías que conocías muy bien, Mar del, sí, Plata, y que realmente revelan el esfuerzo, la buena disposición y la eficacia con la cual se organizan. Y para, okay, charlar de todo esto y lo que se viene ahora, lo tenemos al ex comodoro Ricardo Galarce. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Un gusto siempre tenerte aquí en Radio Cultura, Ricardo, y que nos cuentes lo que está pasando. Sabemos que este mes de enero tenemos varias regatas y querías que nos comentes un poco.
Bueno, lo mismo de mi parte, es un placer hablar con ustedes. Tal cual lo dijiste, el Yacht Club Argentino organiza, gracias a Dios y a la capacidad y a la ciencia de todo su personal y colaboradores, muy muy buenas regatas. Ahora el 14 de enero empieza el circuito Rolex Atlántico Sur, que es una de las primeras regatas importantes del mundo, porque el momento de la fecha calendario es de las primeras. Reúne a los mejores barcos de Argentina, varios barcos uruguayos, algún brasilero también, y barcos excelentes, muy buena la flota, sobre todo este año está más competitiva que nunca, así que va a ser un circuito muy muy interesante que, gracias a Dios, se puede hacer con la colaboración de Rolex, que es el sponsor principal del campeonato.
Le mandamos un gran saludo a toda la gente de Rolex, a Eduardo McLean y todo su equipo. La verdad que siempre nos tienen muy en cuenta y de hecho hemos estado en el barco Rolex siguiendo, digamos, la regata en Punta del Este, que es magnífica. O sea,
bueno, lo tienen que repetir este año.
Es una experiencia única y bueno, y nada, se pone realmente. ¿Cuántos barcos participan este año, Ricardo?
Más de 50, no te puedo decir.
Más o menos, sí.
Pero más de 50 barcos.
Impresionante. Y la verdad que los recorridos son divinos.
Punta del Este, el puerto de Punta del Este está a full, según cuentan las notas periodísticas y demás, y lo que nos van transmitiendo, así que bueno, va a estar apretado, pero bueno, hay que ponerle buena predisposición y va a ser un buen campeonato seguramente.
Claro, y los recorridos, ¿nos podés contar un poco?
Que acá somos. La regata se larga, como te decía, el 14, desde Buenos Aires hasta Punta del Este. Y luego hay regatas de recorrido corto dentro de la bahía de Maldonado. En general se las denomina Barlovento-Sotavento.
Sí.
Se pueden correr varias regatas en el día. Y también hay programadas dos regatas más de marcas fijas, una que es a la barra, circuito a la barra, y otro que es circuito Isla Borriqui, que también es dentro de la bahía de Maldonado. Es un esquema similar al de otros años, pero como te digo, cuenta con los mejores barcos del Río de la Plata, incluidos Argentina, Uruguay y de Brasil también.
Qué bárbaro, increíble. Y todo esto cierra, el broche final es una mega fiesta donde se dan los premios.
Sí, en oportunidades anteriores se hacía la fiesta en un conocido hotel de Uruguay, de Punta del Este. Ahora entiendo que no se hace más allí, sino que se hace algo más personal, algo más local, en el mismo puerto de Punta del Este, donde Rolex pone una carpa donde se hacen los terceros premios y entregas de premios parciales.
Claro, claro, que son.
La regata está coorganizada entre el Yacht Club Argentino y el Yacht Club Punta del Este.
Claro, exacto. Que son muchos los premios, porque, a ver, para la audiencia, que nosotros dentro de nuestra audiencia tenemos gente, por supuesto, que practica el deporte, pero muchísimos que no. Para la audiencia tenemos que decir que hay muchas categorías de barcos, ¿no? Entonces, bueno, cada categoría recibe su premio, ¿es así?
Cada categoría recibe su premio. Acá el yachting es esencialmente un deporte amateur, con lo cual los premios no son el metálico, sino el reconocimiento que le hace, en este caso, Rolex y los clubes organizadores a los que han tenido mejor performance, y son habitualmente copas, medallas para los participantes. Bueno, son lindos premios.
Una gran felicidad, ¿no? Y
¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Te habla Martín La Regina, ¿cómo andás?
Hola.
¿Qué, sí, tal? ¿Qué tal? No conozco mucho del deporte y me gustaría, por ejemplo, saber, en el caso, si hay cursos para hacer cursos de timonel, si necesitas tener un barco para poder aprender, si puedes ir a aprender en algún lugar, si puedes ser tripulante, ¿cómo es el?
Para iniciarte,
sí.
No tenés que tener un barco. Cursos se pueden hacer en varios clubes.
Ajá.
En el nuestro, en el Yacht Club Argentino, en el Náutico San Isidro. Cada uno tiene su modalidad para aceptar, digamos, a cursantes.
Sí.
Y hay otros particulares que también dan cursos. El yachting, gracias a Dios, se ha ido extendiendo y tenemos muy buenos cursos y muy buenos profesores.
Claro.
Muchos chicos que se han dedicado al yachting en forma importante terminan siendo profesores de los clubes del Yacht Club Argentino, del Náutico San Isidro, de Cuba o de otros clubes, Náutico Mar del Plata. Hay grandes navegantes en la República Argentina, gracias a Dios.
La verdad que sí, está muy muy desarrollado. Y bueno, obviamente que Martín, está la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Ah. O sea que tenés que dividirlo en ambas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno, la verdad que está muy bueno y que es muy accesible y que la gente lo ve como algo muy inalcanzable y no lo es.
No lo es. Siempre se cataloga al yachting como un deporte caro, de elite y demás. Y la realidad es que se puede navegar sin mayores costos, es como todo, el límite para arriba, quién lo pone, dónde está, pero hay uno puede navegar, tener su propio barquito, divertirse con la familia, con amigos, o competir más profesionalmente, aunque sin ser profesionales, tomárselo con dedicación, con esmero, prepararse, y cada uno quiere tener los barcos lo mejor posible, y eso es lo que de alguna forma se junta en este circuito Rolex Atlántico Sur que se hace todos los años.
Claro, no, totalmente, sin lugar a dudas. Y contanos un poco de otra regata que viene después, que es la Semana de los Clásicos, que es algo sumamente interesante, que se compara quizás también a lo que pudiera ser los automóviles clásicos en algún punto, ¿no? En lo que es el mantenimiento y demás. Contanos un poco para la audiencia la Semana de Clásicos que viene después del Circuito Atlántico Sur de Rolex.
La Semana de Clásicos reúne también a muy buenos barcos clásicos del Río de la Plata. Este año no sé si hay algún uruguayo, pero la flota argentina es muy importante, y en los últimos años, últimos 25 años, la Asociación Argentina de Veleros Clásicos, que es la entidad madre, digamos, donde se registran los barcos y la que organiza junto con los clubes las regatas de clásicos, le ha dado mucho auge a las regatas. Está la semana de Punta del Este, después hay una semana de clásicos en Colonia, una semana de clásicos en Buenos Aires, y además de ello regatas a lo largo del año que tienen muy lindos barcos, muy bien mantenidos, muchas veces con la mano del dueño. A los barcos de madera hay que saberlos querer, hay que mantenerlos, hay que barnizarlos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, y de un tiempo a esta parte cada vez se los está preparando mejor, con mejores velas. No es una regata cualquiera, si bien puede parecer una categoría más para el gin tonic y charla con amigos, no lo es, sino que cada vez se hacen regatas más competitivas y los barcos están mejor preparados.
Claro, no, eso es sumamente, la verdad que es sumamente interesante.
Es importante que los puedan mantener, ¿no?
Y es todo mantenimiento ahí, realmente. Y además pensar que estás en el agua con un barco que es del año, no sé, 1930, por ejemplo, por decir algo, no sé.
Sí, hay barcos de la década del 40.
Yo me fui demasiado.
Que están mejor que barcos nuevos, porque la gente realmente se dedica a cuidarlos. Los barcos clásicos se dividen en dos categorías. Una categoría que se denomina vintage, uh-huh, incluye los barcos que nacieron antes de 1950. Uh-huh. Y la categoría de clásicos propiamente dicha son barcos botados y diseñados, más que botados, porque antes era botados, pero ahora se toma en cuenta la fecha de diseño, después de 1950 y hasta 1975. Esa fecha en algún momento va a haber que irla estirando, porque hay muchos barcos que son clásicos en cuanto a las formas, incluso, y al tipo de barco, velamen, material de las velas y demás, pero que todavía no se los incluye en la categoría de clásicos. Y para agruparlos y sumarlos, hay una categoría que se denomina Spirit of Tradition.
Ajá, sí.
Son barcos que por ahí son de plástico.
Claro.
Pero que reúnen las características típicas de los barcos clásicos.
Claro, exactamente.
Este año, por ejemplo, el Náutico 2, que es el barco escuela del Club Náutico San Isidro, va a participar de la Semana de Clásicos de Punta del Este en esta categoría que te indico, ¿no?
Exacto, sí, que va a haber muchísimos barcos. Y ya, Ricardo, sumamente claro, como siempre. Digamos la frutilla ya de todo esto que estamos hablando, que es realmente increíble, que es la regata oceánica Buenos Aires Río de Janeiro. Contanos un poco de esta regata tan, que a mí me parece, bueno, increíblemente difícil, ¿no? Por lo lejos, por toda la preparación que requiere y demás. Contanos un poco en qué fecha es, cómo viene esta regata, las fechas.
Lo primero que te digo es que es muy acertado tu pensamiento, en el sentido de que es una regata que hay que preparar mucho. A lo largo del año se hacen varias charlas de medicina a bordo, de navegación con tormenta, de preparación del barco. Los barcos están habituados a hacer recorridos más cortos. Buenos Aires Punta del Este ya es
sí,
un límite, una regata larga. Buenos Aires Mar del Plata es una regata también habitual y dura y linda y larga.
Sí.
Pero son regatas de 170 millas a Punta del Este, 270 millas a Mar del Plata. Acá estamos hablando de 1200 millas que requieren mucha preparación y requieren, bueno, fundamentalmente ir con una buena tripulación donde prime el trabajo en equipo y la amistad y la buena onda entre los participantes.
Eso debe ser fundamental, ¿no? Eso del trabajo en equipo y de estar bien preparados para sobrellevarlo.
Exactamente, porque pensá que te estás metiendo en un habitáculo pequeño, por más que hay algunos barcos que son un poco más grandes, conviviendo 9, 10, 12 personas, almuerzos, cenas, desayunos, vivir adentro del barco, como el barco no para a la noche en una parrilla para que la gente coma.
Claro, no, y en condiciones climáticas que no son las ideales, ¿no?
Muchas veces, sí, la época de la regata en realidad es bastante brava, en el sentido de que es bastante clásico que durante la regata toque algún viento fuerte de proa del noreste.
Claro.
Justo el rumbo a río. Pero bueno, justamente por eso es que los barcos se preparan mucho. Hay una escolta de la Armada que acompaña a los barcos. El tema seguridad es sumamente importante, tanto para las regatas de Rolex en Punta del Este como para las regatas de Río de Janeiro, la regata de Río de Janeiro. El tema seguridad es un tema crucial para los clubes organizadores, en el cual se pone mucho hincapié. Todo nace por allá por 1979, en una famosa regata Fastnet que fue fatídica. Trasladémonos en el tiempo, los pronósticos no eran los mismos que ahora.
Claro, tenemos mucha tecnología.
Los barcos tampoco eran los mismos, la tecnología era distinta, y hubo hasta muertos, varios barcos hundidos, y eso fue como un clic que cambió la metodología y los requerimientos para los barcos en materia de seguridad. Todos los barcos tienen un posicionador que indica a lo largo del trayecto el lugar donde están, con latitud, longitud, a la velocidad que van, bueno, y cuentan con innumerables recaudos de seguridad para que, bueno, a nadie le pase nada.
Claro, bueno, vamos a tratar de ir a la largada de la regata, estoy pensando.
Está súper invitada.
Muchas gracias.
4 de febrero.
Perfecto, bueno, acá vamos a ir
a tomar nota y vamos.
Vamos a ir con parte del equipo. Y bueno, los que se animen, iremos hasta la largada. Yo siempre voy, pero los que puedan irán, y los que no, lo mirarán desde el club, que es divino.
Hacemos unos días antes y lo organizamos.
Perfecto, Ricardo, y ahí lo van a ver todo en nuestras redes de The Planet People Magazine. De todas maneras, ya finalizando, quiero recomendar a la audiencia la red del Yacht Club Argentino, así se llama, con YACHT Club Argentino, el Instagram, donde permanentemente están informando no solamente las noticias de acá, sino del mundo de la náutica. Es muy claro y muy simple. A todos los amantes y a los que quieren serlo, como en este caso Martín, que ya está, lo veo muy entusiasmado, Ricardo.
Ahí estamos preparándonos, sí.
Que sigan esta red.
Un poquito del Yacht Club Argentino y unas zapatillas.
Ok.
Perfecto, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estas entrevistas tan tan buenas y que también hacen que desmistificar este deporte, como hablábamos anteriormente, y saber que se vienen estas tres regatas imperdibles que las vamos a estar siguiendo vía las redes y vía los medios de comunicación o todo lo que tengamos.
Las pasan, ¿no?
Las vamos a tener en cuenta. Sí, YouTube. Sí,
Cierro, le robo un segundito.
No, sí, adelante, Ricardo.
Justamente para desmitificar el yachting. Yo empecé a navegar de chico. Mi primer regata a río la corrí cuando tenía 16 años. Y la próxima la voy a correr con 68 años, cerca de 69. Con esto quiero decir que es un deporte que permite seguir divirtiéndose y en forma competitiva hasta grandes.
Es una amplitud de edad importante.
Acercarse al yachting es una buena idea.
Bueno, eso justamente yo también lo iba a decir, Ricardo, porque, bueno, vos sabés que acá en el equipo ahora hoy no está, porque, bueno, no se encuentra, pero lo tenemos también al Tano Pazman, así que hablamos mucho de fútbol y justamente muchas veces hemos tocado esta temática de que los jugadores que se retiran tan jóvenes y, bueno, de muchos deportes en los cuales la gente se tiene que retirar muy joven y qué pasa con esto, ¿no? Y esta es una de las grandes ventajas que tiene el yachting. Es genial que vos puedas, no tiene fin, o sea, podés practicar el yachting hasta sin límites.
Sí, sí, tal cual.
Así que muy bueno, muy.
Además, viste, uno va usando las últimas fichas.
Está bien. Pero bueno, pero esas últimas fichas hacen que uno rejuvenezca, ¿no?
Claro. Totalmente.
Se tienen en, sí, digamos
es
que...
Es mi mejor psicólogo.
Pero por supuesto, sin lugar a dudas, es el mejor de todos los psicólogos. Así que bueno, Ricardo, no sé si querés agregar algo más sobre las regatas o sobre el Yacht Club Argentino.
No, nada más. Les agradecemos la difusión del yachting. El yachting es un deporte que no tiene tribunas. Acercarse a ver una regata tiene sus bemoles,
claro.
Con lo cual todo lo que sea difusión del yachting es bienvenido para el Yacht Club Argentino y para todos los clubes.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por todo, quedó todo súper claro, de a poquito ahí vamos a ir aprendiendo los que no sabemos y bueno, te agradecemos mucho poder haber escuchado.
No, por favor, el agradecido soy yo. Muchas gracias y buen año para todos y nos estamos viendo.
Igualmente. Buen año, Ricardo, y muchos saludos a todos allí en el Yacht Club Argentino.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
¿Y qué te parece, Martín, si nos vamos con David Guetta?
Ay, que estuvo que en punta, que ahora viene acá.
Así que nos vamos con él.
Qué lindo.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
13:47 minutos aquí en Radio Cultura. Martín, y después de navegar con el señor Ricardo Galarce del Yacht Club Argentino y sus regatas, las regatas que organiza el club, perdón, nos vamos al área gastronomía. Algo que a mí me encanta también. Y tenemos en línea ya...
A mí también. Decí que no está el Tano, que me cargue, me dice, sí, te comes todo.
Que sí, no, el Tano, la verdad que bueno, le mandamos un saludo al Tano Pazman.
Y a Javier también.
Ahí a Javier Cerigos. Tenemos en línea ya a Sebastián Ríos, fundador de El Almacén de Pizzas. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola María, hola Martín, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien, Sebastián. La verdad que con muchas ganas en este mismo momento, con unas ganas de comer algo de tu menú, porque no tenés solamente pizzas, tenés de todo, que quiero probar todo ya. O sea, es impresionante la variedad de cosas que tenés, de menú, digamos.
Si bien nos especializamos en la pizza, bueno, la oferta gastronómica es un poquito más grande. Básicamente para poder cubrir todos los momentos del día, ¿no? No, la gente come pizza generalmente a la noche, fines de semana, y bueno, para el que quiera otras cosas también las puede encontrar, ensaladas, pastas, sándwiches, diferentes cosas que ofrecemos siempre basados en nuestra propuesta más italiana y como estrella del horno que tenemos en cada local, ¿no?
Qué bueno, Sebastián. Me imagino cómo habrás estado con el Mundial. Bueno, acá Martín acaba de llegar de Europa, que estuvo todo, mi compañero, que estuvo todo el Mundial allá, pero vos no sabés el movimiento de pizzas que hubo. Increíble.
¿Sabes que yo estuve todo el Mundial también?
¿También? Mirá.
Sí, se lo había prometido a mi hijo, a Manuel, de 13 años, cuando fue el Mundial de Rusia, él era muy chico, y bueno, le prometí que para el próximo Mundial lo llevaba, y bueno, tuvimos la suerte de poder quedarnos a ver todos los partidos. Somos los dos fanáticos de Messi, así que estuvimos viendo también la parte gastronómica tanto en Qatar como en Dubái, que es donde estuve parando yo.
Yo estuve parando todo el Mundial en Doha. Bueno, yo ahí comí de todo también. Pensé que no iba a ser así, pero ahí había, bueno, pizza también comí en algunos lugares.
Siempre me decían que estaba comiendo italiana,
pizza italiana, así en un lugar, sí, ahí en el centro, sí. Cerca del Banderazo.
Bueno, Dubái también tiene una propuesta muy internacional, tal vez un poco más que Doha, porque tiene una ciudad ya más establecida.
Claro.
Y sí, es cierto. Y también me fijé lo barato que estamos en Argentina en dólares en comparación a diferentes lugares del mundo, ¿no? Es increíble. Y eso, bueno, tiene su lado bueno, que muchos turistas empiezan a venir a probar nuestros productos.
¿Y ustedes siempre empezaron con pizzas y después fueron agrandando el menú o no?
No, bueno, a ver, la historia cortita: yo vengo de familia de gastronómicos españoles que vinieron en la guerra acá a Argentina, y bueno, se metían en la gastronomía. Sí. Siempre nos preguntamos los hijos de españoles por qué los españoles hacían gastronomía, y la conclusión a la cual llegamos es que, bueno, la mayoría vino en momentos de guerra y la verdad con mucha necesidad de los recursos básicos, y entendimos que la gastronomía les aseguraba la comida, ¿no? El
claro, era doble, podían comer y tener un negocio.
Exactamente, y bueno, me crié en ese ámbito, tuve la posibilidad de estudiar, de hacer la universidad, y la verdad es que siempre me gustó el rubro, ¿no? Desde chico, que acompañaba a mi papá a los locales y trataba de, entre comillas, trabajar, divirtiéndome un poco. Y bueno, de grande, cuando terminé el colegio, empecé mi carrera gastronómica. Me hicieron pagar derecho de pisos, baldizos, la de copas, hice absolutamente todo.
Y sí, bueno, eso es lo ideal.
Pero así,
¿no?,
aprendiste.
Así aprendí, sí. La verdad que cuando uno tiene 18 o 20 años le cuesta ver el beneficio. Hoy que soy más grande y lo puedo ver, agradezco haber tenido esa escuela, porque cuando, me parece a mí, cuando uno tiene la base más sólida desde ese lado, toma mejores decisiones cuando necesita tomarlas, ¿no?
Sí, aparte conoces, cuando estás manejando el negocio, conoces los problemas de esa gente también, es donde vos estuviste desde el principio.
Totalmente.
Lavar copa, ordenar y eso.
Totalmente.
Sí, yo empecé trabajando de mozo en algún momento,
bueno,
de
mi vida. Mira. No, vos sabés que ayer hablábamos que...
Y ahora sos contador.
Sí, sí.
También, entre otras cosas. Sí.
La gastronomía es el primer empleo de mucha gente, de muchos,
sí,
chicos.
Sí, sí, totalmente.
Donde muchos chicos se inician, ¿no? Entonces... también tenemos una oportunidad para transformarlos y abrirles camino al mundo laboral, ¿no?
Sí, hacerse un poco responsables, que en ese momento por ahí los chicos, viste, les cuesta, pero bueno.
Claro, ahí vamos. Pero contame, Sebastián, bueno, porque siempre vos, la verdad que tenés un montón siempre de novedades. Bueno, tus pizzas son famosas por la variedad que tenés, no solamente el menú que tienen, que bueno, yo ya estoy pensando en comerme una hamburguesa, en probar las pastas, acá se ríen mis compañeros, pero en la picada vegana, en todo lo que tenés, pero siempre tenés novedades, ¿no? O sea, locales, bueno, o sea, espacios tenés por todo el país ya, para empezar.
Sí, sí, la verdad que sí, la marca de alguna manera, al principio por ahí sin buscarlo o por ahí con la esperanza de lograrlo, pero con mucho esfuerzo, la marca de alguna manera se convirtió en una marca que trata de mostrar tendencia en el producto, ¿no? Y en eso es donde ponemos el foco, en la calidad del producto y en la tendencia del producto. Y siempre estamos buscando novedades, ¿no? Algunas con éxito, otras no tanto, pero siempre buscando cosas nuevas. Es el ejemplo, tenemos un producto que se llama cachapuri.
Sí, cachapuri. Te iba a preguntar justo.
Sí, sí, eso me llamó la atención.
Y el cachapuri es como es una pizza, para el que no la conoce, es una pizza en forma de canoa, por llamarlo de alguna manera.
Sí, sí, la vi.
Que se come en Rusia, e independientemente de su formato, la particularidad que tiene es que viene con dos huevos que se hornean y que se mezclan con todo el contenido, ¿no? Entonces hace un producto realmente riquísimo, que la gente elige muchísimo.
Sí, yo lo probé en el Mundial de Rusia, pero me decía un georgiano que en realidad es comida georgiana. Esa.
Claro, es de Georgia, exactamente, es de Georgia, sí. Exactamente.
Y lo probé ahí por primera vez. Mira, no sabía, voy a pedirlo, voy a ir a comerlo.
Sí,
ahí.
Sí, sí.
Vamos a ir, bueno, todos, ¿eh? Pero, te aviso, Sebastián.
Muy bien, lo esperamos. Y después, bueno, claramente, desde hace muchos años le pusimos un foco, un ojo también a los productos sin gluten para celíacos, cuando no existía la ley. No existía,
sí, nada. me acuerdo.
Que
sí.
La verdad que fue un acierto, porque nos dimos cuenta que muchas familias tenían algún integrante celíaco y no podían ir a algún lugar porque ese integrante no podía comer. Y bueno, hicimos una propuesta y la verdad que nos fue muy bien. Lo mismo con los productos veganos, que siempre estamos tratando de traer cosas nuevas. Y con respecto a los locales, sí, hoy estamos en Argentina en muchos lugares, en muchas provincias. Tenemos lugares también locales en Uruguay, en Paraguay, en Perú.
Mirá. Chile. Qué bien, te felicito. Sí. Doha me vas a decir dentro de poco.
Ojalá.
Y no sabes.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Ahora que hay oportunidad.
Totalmente, sí.
Estamos contentos, no es lo único que hacemos, tenemos otras marcas. Hemos traído al país la marca Juan Valdez.
Sí, contame un poquito de eso, porque bien. Me parece una marca realmente que, bueno, me retrotrae a mi niñez, digamos.
Sí, sabes que mucha gente me comenta de acordarse de la publicidad de
pero Curro, sí, ¿no? Sí, famosísima.
Bueno, con el personaje de Juan Valdez. Y la verdad es que lo trajimos al país porque a nosotros nos encantan las marcas que basan su estrategia en el producto. Juan Valdez es una marca que lo hace con un producto de especialidad y un producto que está muy cuidado y que es claramente insignia de un país, ¿no?, que es Colombia. Abrimos nuestro primer local en un center hace algunos meses con realmente mucho éxito, con un plan de crecimiento de unos 20 locales en los próximos 3 años, que ahora está medio parado por un tema de posibilidad de importación.
Claro.
Nos está complicando traer el café a Argentina, por lo que todo el mundo ya conoce. Uh-huh. Pero bueno, eso no nos saca del foco de seguir abriendo sucursales, ¿no?
Claro, por supuesto.
Después también con un proyecto distinto a la gastronomía, pero que tiene algún punto de contacto, que es la carne envasada al vacío. Estamos con una marca que se llama Al Fuego, que es una marca que basa su estrategia en carne envasada al vacío, carne de exportación envasada al vacío, donde tenés la posibilidad de encontrar cualquier tipo de corte todos los días del año.
¡Qué bueno!
¿Y eso, por dónde lo comercializan eso?
Bueno, la marca es de un grupo santafesino que tiene campos, frigoríficos, y es dueño de la marca. Nosotros tenemos toda la representación para Buenos Aires. Uh-huh. Y tenemos ya algunos locales abiertos. Estamos en el barrio Caballito, en Francisco Álvarez. Uh-huh. Estamos en Maswich, en Núñez.
O sea, los locales son de ustedes y te da la marca esa.
Exactamente, nosotros tenemos la representación de la marca, hemos puesto locales, sí, okay. Hemos puesto locales nosotros mismos y aparte otorgamos franquicias de esa marca, okay. Pero también lo mismo, también nos atrajo el proyecto porque el producto es extremadamente bueno y por deformación familiar y deformación desde niño siempre me han inculcado la calidad del producto y todo lo que tenga que ver con productos de buena calidad nos atrae muchísimo realmente.
Justamente eso, bueno, te quería preguntar eso, de lo que estás hablando, porque entiendo que los almacenes de pizza, algunos deben ser propios y algunos franquiciados, ¿no?
Correcto, sí.
¿Cómo manejan el tema ese de la calidad del producto? ¿Lo pueden lograr, controlar y que... ¿Cómo hacen con eso?
Bueno, sí, ese es un proceso que hemos aprendido. Cuando lanzamos la marca, claramente no sabíamos cómo crecer. Sí. Después, con el tiempo, vas aprendiendo. Nosotros le damos tratamiento de franquicia a todos los locales. Ajá. Por igual, independientemente de quién sea el dueño o de quién esté atrás de ese local. Y eso tiene que ver con que es la forma, a nuestro entender, adecuada de que todos operen bajo los mismos estándares, digamos.
Claro,
todos,
sí, porque eso es lo complicado, ¿no? De poder lograr que el producto sea igual en todas las
bueno, pero pasa con locales. Todas las cadenas, sí, Martínez.
Sí, sí. Sí, hemos hecho un centro de producción de donde elaboramos nuestras masas, nuestras empanadas, y nos aseguramos de que a todos lados llegue igual, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino y que hoy, después de ya casi 17 años de marca, las hemos aprendido y nos permite crecer en los lugares donde les mencioné antes, ¿no? Uh-huh.
Claro, pero así que, bueno, la verdad que me parece fantástico lo de Al Fuego. Quería para que termines, ¿no? Decir que tenías 3 locales está Al Fuego y que de hecho debe tener su cuenta en Instagram, ¿no? Seguramente Al Fuego.
Tenemos 6 locales de Al Fuego en Buenos Aires, aparte hay en Santa Fe y en Paraná, en Rosario. En total son unos 14, 15 locales y estamos con un plan agresivo de crecimiento en Buenos Aires porque realmente confiamos claramente en 2 cosas. Primero, como dije y reitero, en la calidad del producto. Claro. Y después porque entendemos que también es lo que viene en la tendencia de consumo de compra de carne, ¿no? Cuento siempre la misma anécdota. Iba a la carnicería y buscaba, suponte, una entraña. Y hasta el carnicero me decía, no, esa se la queda el carnicero, como medio...
Claro, bueno, sí,
la típica respuesta.
¿No? Sí. Esto no puede ser así. Si yo quiero comprar una entraña, la puedo poder comprar independientemente de este tipo de formatos. Y eso también me atrajo, que lo hacemos con un socio, me atrajo a hacer crecer este formato que yo creo que es lo que viene en forma de consumo de carne en Argentina, en un país que claramente... se diferencia por su carne, ¿no?
Sí, la calidad.
Seguro.
La calidad de la carne.
Seguro. No, la verdad que está buenísimo, Sebastián. Bueno, vos sabés que el tiempo nos corre. Yo seguiría hablando con vos un montón, porque la verdad que siempre nos queda un montón de preguntas en el tintero, pero no va a faltar oportunidad. Igual, de todas maneras, vamos a estar yendo a probar las nuevas opciones. La rusa te gustó a vos.
El cachapuri.
Y te felicito por el mundial, porque yo también fui con mi hijo cuando tenía la edad del tuyo al de Francia, y no hay mejor programa en este mundo, porque eso lo hablamos con el embajador de Marruecos que vino aquí, ¿no? Al piso cuando era el mundial. No hay mejor programa, es un programa cultural también, no es un programa deportivo, es un programa cultural ir a un mundial.
esto cortito, digo, a uno, un hijo siempre trata de darle todo lo que puede, y uno le puede dar, no sé, una zapatilla, una computadora, lo que fuera, pero eso nunca va a generar la felicidad y el recuerdo que genera un
viaje. Exactamente.
Con un padre, con una madre o con lo que fuera, ¿no? Por eso
sí,
también
sí.
Me tomé el tiempo de dedicárselo y realmente estoy feliz porque fue el viaje soñado, lo coronó Argentina.
Claro, además, que mundial. Yo te digo, me pareció que fue, no sé, yo te diría uno de los mejores, la final soñada, un mundial impecable. Así que me alegro mucho, Sebastián. Y con vos nos vamos a retirar con vos del programa, porque nos vamos a retirar ya con un tema de los Reyes Magos, ¿sí? Claro. Imaginando que estamos festejando los Reyes Magos en Almacén de Pizzas. ¿Qué te parece?
Los zapatitos, el agua, el pasto, como siempre.
¿Qué te parece, Sebastián? ¿Eh?
Nosotros dejamos nuestra pizza, les agradezco por el espacio y cuando quieran volvemos a hablar.
Perfecto, muchas gracias, Sebastián, hasta muy pronto.
Hasta luego.
Muy amable.
Hasta luego.
Chao. Y nos vemos el jueves próximo a las 13 horas aquí en Radio Cultura FM 97.9. Síganos en nuestras redes de Planet People Magazine.
Changos y chinitas, duérmanse, que llame el Chor, Gaspar y Baltasar.
Todos los regalos dejarán para jugar mañana.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.